Mauro,
Sebas,
¿cómo vamos?
estoy muy conectado.
Mauro, yo siento que no quiero volver a escuchar música.
Yo también. Yo
Después
acabo de borrar toda mi librería de música.
de hoy digo, no vale la pena poner Spotify.
No, me volví catador de música.
Sí, literalmente ya soy un experto
En ingeniería
en
de
sonoridad.
sonidos.
Sí,
Sí.
Mauro.
No, ya vamos a escuchar. Yo ya borré Spotify, ya borré solamente lo que tenga este tipo de ingeniería.
Mauro, ¿sabes que en estos días no tenía nada para hacer? Entonces me puse a revisar nuestros podcasts, los 50 episodios que llevamos,
Ajá.
oyendo todos intros. Y todos son tan aburridos, Mauro.
¿Por qué?
No sé, no decimos nada interesante.
No, sí hemos mejorado.
Literalmente a veces contamos un chiste, a veces. Pero realmente no sucede nada con este intro. Deberíamos como,
Dale un sentido.
sí, dar un dato curioso, no sé, decir algo, no sé, o sea, sí,
Interesante.
algo interesante.
Bueno, lo vamos a preparar porque en este momento no
Preparémoslo.
tengo nada interesante que decir.
Listo. Yo sí tengo algo muy
Ok.
interesante que decir, Mauro. Y es el invitado que tenemos hoy.
Ok.
Tenemos un invitado bien especial y bien distinto. Creo que nunca hemos tenido uno, un ingeniero de mezcla y máster en el podcast, ¿o sí?
Sí, tuvimos a Sherman en primera
Ah,
temporada.
bueno, tuvimos a Sherman y Fine, sí, en la primera temporada, claro que
Sí.
sí. Y hemos tenido muchos productores, ¿no?
Sí.
Pero como ingenieros, ingenieros, creo que tal vez solo Sherman.
Exacto.
Bueno, pues yo soy muy contento, Mauro, porque hoy tenemos a un invitado que nos mostró otra experiencia para escuchar música.
Literal, nos abrió el mundo.
Literalmente otra experiencia. Se llama César Borges. Lleva 33 años como ingeniero de mezcla y máster. O sea, es el papá.
El papá de
Es el
todos.
papá. El apá.
Literal.
Literal. Él ha sido nominado a dos Grammys y a un premio Lo Nuestro. Y ha sido ingeniero de mezcla y máster de todo el mundo, Mauro.
Menciónenlo.
Te voy a mencionar solamente unos, porque nos quedamos. Piso 21. Karol G en sus inicios. Maluma, Balvin, Elenita Vargas, Yolanda Rayo, Fanny Lu, ahora con Blesto, Toy el Frío, Philip Arias. O sea, ha trabajado con todos, con todas las disqueras habidas y por haberse. Y pues es un honor tenerlo acá con nosotros, Mauro. Ha sido profesor, o sea, literalmente el profesor de los Rude Boys de Sky. Entonces, pues yo creo que después de esto ya podemos cerrar el
Ya,
capítulo.
chao. No más ingenieros a
No
partir
más
de ahora.
ingenieros. Entonces, César, un placer y un
No,
gustazo que estés en
Marco,
el negocio de la
bienvenido.
música.
Hombre, con esa presentación. Oiga, se les oyen las voces tremendo acá.
Pero es que tal, ¿qué tal la ingeniería en vivo?
Me ganaron.
Se
Me
suena bueno,
ganaron. Voy a
¿no?
tener que cambiar de micrófono.
Entonces, pues César, es un honor tenerte con nosotros. La verdad
Hombre,
es que ya
muchas
hace un
gracias.
tiempo Pipe Agudelo, que estuvo en el podcast, nos hizo pues ahí la presentación y creo que hemos aprendido mucho contigo. Yo soy fan de venir acá al estudio de César porque es espectacular, es sobrio y es maravilloso. Y
Muchas
queríamos
gracias.
tenerte y que habláramos un poco de eso, de la ingeniería de sonido, de ahora Dolby Atmos y de todo esto que se viene en la tecnología que ha cambiado un poco la experiencia de la música.
Así es, así es. En primer lugar, bienvenido siempre.
Gracias.
Bienvenido. Yo disfruto mucho hablar de estas cosas y pues aquí estamos para hablar un poquito de todas estas historias y además de estas tecnologías nuevas que están dando mucho por hablar estos días.
César, yo quería hacerte una pregunta de entrada y yo creo que es algo que no sé, no sé si todo el mundo sepa, y es que es un ingeniero de mezcla y máster. ¿Y cómo se sabe que un ingeniero es bueno o malo? Porque siempre hablamos del productor, pero escuchamos la canción en Spotify y decimos, uy, me suena raro. ¿Cómo sabemos que tengo un buen ingeniero de mezcla y máster y cuándo no tanto?
¿Y cuál es la diferencia sobre todo de la mezcla y la masterización?
Eso es bueno.
Qué buena pregunta. Vamos a ver cuánto tiempo nos da
Ajá.
esto. En todo el proceso de una cadena de producción de una canción que empieza con la composición de la canción, digamos que los pasos finales son mezcla y masterización. Y finalmente en esos pasos es donde se les da el sonido a la canción. Por eso es muy importante. Y además todos van encadenados. Yo no soy de los que creo que solamente una mezcla determina la sonoridad o una masterización. Todo tiene que ver desde la composición, los arreglos, la grabación, los músicos o la programación que haga de la canción, hasta que se la entregue a la persona adecuada para que la mezcle y luego para que se masterice. Entonces, digamos que un ingeniero de mezcla es el que se encarga. En los programas de grabación profesional hay múltiples canales en donde yo por canal meto un instrumento
Ajá.
y solamente en ese tipo de programas puedo escuchar todo. Pero si yo ya voy a escucharlo en normal, en un sistema normal, izquierda y derecha, voy a tener que hacer una mezcla. Y eso ya lo dije, pero eso es muy complejo lograrlo porque acomodar muchos instrumentos no es tan sencillo. Ese es el arte del ingeniero de mezcla.
Okay.
Lograr sumar todos los números de canales. Hay sesiones, a mí me han llegado sesiones hasta con 120 canales.
Sí, a 120 grabaciones indiferentes.
120 tracks de instrumentos. yo tengo que reducir los 120 a, uno. A dos. A estéreo, dos. Izquierda, derecha. Ay,
entonces, es en últimas, ¿cómo suena todos los canales en dos canales?
Como debe sonar, que es como normalmente uno oye música.
O sea, como lo que estamos escuchando acá en ese momento.
Exactamente, escuchamos izquierda, derecha. Cuando ponemos un equipo normal, izquierda, derecha. Todo eso que uno oye en izquierda, derecha, viene de una sesión que puede tener múltiples canales.
Entonces, yo tengo una pregunta. En ese orden de ideas, ¿es más complicado mezclar de pronto una salsa o una ranchera a un reggaetón?
No. Toda la música tiene su ciencia.
Okay.
Toda la música tiene su ciencia. No hay una música más fácil de mezclar que otra. Digamos que lo más fácil de mezclar sería lo que menos canales tuviera.
Exacto. Independiente de qué es el género.
Pero sí, a mí me ha llegado también género, música urbana con muchos canales y es complejo. Uh-huh. ¿Cierto? Pero aún así, últimamente la música urbana es una música muy minimalista, pero también hay un reto, y es que cuando hay pocos canales también hay que hacerlos sonar, hay que inflarlos para hacerlos sonar grande. Entonces, ese es otro reto que también enfrenta uno. Pero no hay, a mi entender, no hay una más fácil que otra. Porque, por ejemplo, en el urbano hay mucho sonido que viene de samples, de equipos electrónicos, y tiene su grado de complejidad, pero por ejemplo, una salsa que es todo orgánico, todo real, tiene su grado de complejidad también. Entonces, no hay uno más fácil que otro.
César, ¿cómo se sabe que es un buen ingeniero de mezcla y master?
Pero vamos por la mezcla.
Ok, ¿cómo se sabe que es una buena mezcla?
Porque cuando pones una canción, se oye bonito. Y se oye bonito es que se oiga balanceado. Es decir, que el contenido de los bajos, que el contenido de los medios, que el contenido de los brillos esté en su justa medida. Que yo sea capaz de escuchar los elementos que están en esa canción, que yo oiga bien la voz, que no se enmascare con los instrumentos. Si llega algún instrumento que hace una melodía, yo lo pueda escuchar. En el caso de la música urbana o la música electrónica, donde las bajas frecuencias son fundamentales, que entonces yo pueda escuchar el bombo, el kick, el bajo, pero que al escucharlo fuerte no me ensucie o no me distraiga, no me enmascare el resto de los sonidos. Ese es el arte.
¿Y cuál es la diferencia con la masterización?
Hombre, la masterización es el último proceso para tener listo el audio para que salga de la mejor manera y pueda ser reproducido en los medios en los que se va a reproducir, que son diferentes. Últimamente, uh-huh, todos estamos en el entorno digital y casi que escuchamos música de las plataformas de streaming. Uh-huh. Entonces hay que tener hay unos parámetros para que suene bien en ese tipo de plataformas. Pero también antes uno oía en CDs, o en LPs, o en casetes. De hecho, otra vez se está volviendo el LP. Entonces, claro, es diferente el proceso de masterización que se le debe hacer a un LP al que se le hace a un CD o al que se le hace a una plataforma. Entonces, ese es un proceso de control. A mi juicio, a mi entender, es precisamente maximizar el sonido para que en ese medio que lo va a reproducir suene lo mejor posible.
¿Y te han llegado últimamente de pronto esos artistas con, hey, yo quiero que también me mezcles o me masterices para, voy a sacar un LP, un vinilo?
Yo no estoy haciendo masterización para vinilo porque no es
como mucho mercado.
No, por lo menos sí lo hay, pero no estoy yo en ese mercado. Yo estoy más en la parte tradicional y sobre todo en lo que es ahora pues plataformas y esto.
Ok. Mauro, ¿en qué mercado estás vos?
Yo estoy en los cassettes. Ok.
Pero ahora estoy en el Atmos.
Ah, ya que llevamos para allá, Pero César, te quería preguntar, cuando tú empezaste hace 33 años, ahí, pues, pucha, ¿cómo era esa mezcla y masterización a hoy en día?
Pues primero tenía 2 años cuando empecé, por si van a hacer matemáticas ahí. En esa época sí estaba el vinilo.
Claro.
Obviamente. Pero curiosamente, por ejemplo, en esa época que nosotros, o que el estudio alcanzó a trabajar con varias disqueras, nosotros entregábamos la mezcla pre-mastering. Okay. Ya ese proceso de masterización lo hacían en la disquera y hacían el corte para el vinilo. Ellos tenían en esa época todo eso
montado. La prensa, ahí, todo
eso lo tenían montado. Y ya ese proceso lo hacían ellos. ¿Y cuando iba a salir? Pues ahí. Ya después, de hecho, ya estaba, digamos, los últimos días de los LPs porque ya estaba en su furor el CD.
Claro.
Y ahí ya era otra cuestión. Y ya el concepto de masterización del CD es como el que conocemos
hoy en día.
Uh-huh. No es el mismo.
O sea, no cambió tanto cuando entró la era digital. Aún se hablaba como mismos conceptos.
Se usan los mismos conceptos, pero sí es muy diferente. Es muy diferente porque el medio, el formato es totalmente diferente.
Okay.
Algún día hablamos de masterización. Ese es un tema muy largo que es importante hablarlo. Dios. Porque de hecho todo el mundo habla de masterización, pero casi nadie entiende qué significa masterización.
Total. Sí, literalmente yo entiendo masterización, que es cuando te lo ponen en el carro y no suena feo. Como que ese es el trabajo del ingeniero de máster.
Oh, bro, increíble.
Pues yo debato eso.
Pues así en mi conocimiento mundano.
Yo he tenido varios productos.
Y ahí es donde estoy, ahí es donde se genera polémica, porque sí, el de masterización puede corregir problemas, pero si hay problemas, es un problema de mezcla.
Ok.
Y debería ser corregido en mezcla para dejarle el trabajo final y real de masterización, que es un proceso de control, a esa etapa.
Ok.
Y
okay.
Es polémico.
Ok. Pero entonces te pregunto, César, de esa época donde tú empezaste, ¿era más complejo mezclar y masterizar o era más divertido o cómo lo ves a diferencia de hoy en día?
No, es que de hecho es muy diferente porque yo empecé en análogo.
Okay.
Cuando yo monté el estudio tenía una cinta de carrete abierto analógica en una consola completamente analógica con todos los procesadores y como en esa época no existía lo que hoy existe que es toda la automatización, físicamente, literalmente nosotros teníamos que mezclar, éramos tres ingenieros, teníamos una consola de 32 canales. Y nos dividíamos en tres grupos, yo manejaba y movía estos canales, el otro manejaba y movía los otros y así en tiempo real en una mezcla. Y si alguien se equivocaba, vuelva y empieza.
Ese sería Mauro.
Entonces eso era así, eso tenía su gracia, pero ay, cuando uno entrega una mezcla y la revisan y le piden a uno que le haga unos ajustes, uy, eso se llama un recall. Entonces, en digital es muy sencillo porque salvas todo, la llamas y vuelve y queda todo tal cual.
Claro.
Mueves, automatizas y está listo. En análogo había que volverlo a hacer.
No,
qué embale. Entonces, habían unas hojas en donde cada uno, de acuerdo con sus canales y los movimientos, gráficamente estaban los movimientos.
O sea, había una partitura de mezcla.
Más o menos una partitura de mezcla.
Qué vuelta. Qué vuelta.
Así era la historia. Entonces, mira que es totalmente diferente. Ya después llegó lo digital y cambió totalmente la historia.
Ok. Y se está como volviendo a cambiar la historia, ¿no? De lo que hablábamos ahorita, como que se está volviendo a cambiar la historia, ¿no? Con esto de Dolby Atmos y con toda esta nueva forma de escuchar la música, ¿sientes que se está cambiando otra vez la forma en que se mezcla y se masteriza?
Yo pienso que si nosotros miramos qué hitos hubo en el audio, realmente el mayor hito fue pasar del mono al estéreo.
Claro.
Y de ahí nunca más. Hubo algunos intentos, escaramuzas con el sonido cuadrafónico. Luego se intentó con el sonido surround, pero eso finalmente quedó en la parte de películas. Pero yo pienso que la llegada de todo lo que se llama el mundo virtual, el metaverso, en donde todo lo que va a ser la sensación de inmersividad, de realidad aumentada, la llegada de los videojuegos en donde ya se juega es con audífonos y ya hay 360 para que esa sensación de que estás jugando y que te está rodeando algo la puedas realmente sentir, le da, digamos, validez a este tipo de tecnología.
Pero es muy particular. ¿Qué dices eso? Porque, y justamente lo hablamos antes del podcast, que dices que eso es una tecnología que ya venía por lo menos en el cine desde hace 10 años.
Sí, sí.
Y los videojuegos debe llevar 20 años.
En videojuegos y en cine es donde más definitivamente ha existido esta tecnología y se conoce más.
¿Y por qué la música
es novedoso en música?
¿Y por qué se atrasó tanto en música?
De pronto porque al día de hoy escuchar Dolby Atmos todavía no está al alcance de todo el mundo como debe escucharse, ¿cierto? Que es en un sistema de parlantes bien calibrado. Y digamos que su componente para audífonos, que es la parte binaural, todavía está en desarrollo. Cada vez mejora. Y aunque cuando escuchas una mezcla Atmos en audífonos, sientes la espacialidad, todavía no llega a lo que es parlantes.
Yo creo que algo fundamental es, definamos qué es Dolby Atmos.
Eso te iba a decir, que ahorita te quería definir que Dolby Atmos, según Google, y ya que César no lo tradujera.
Claro.
Entonces, así citas tu maestría, según Google. Así está tu maestría.
Literalmente. Wikipedia.
Literal.
Entonces, ¿qué es Dolby Atmos, Mauro? Es una forma de audio patentado diseñado para trasladar a una experiencia de sonido totalmente envolvente. Dolby Atmos redefine la experiencia de entretenimiento, mueve el sonido a su alrededor. Sea cual sea el dispositivo que estás usando, ver películas, jugar juegos o escuchar canciones, la finalidad es tener un sonido envolvente. Entonces, como que es una experiencia totalmente distinta.
Exactamente.
Ya no lo que tú decías que era como dos parlantes, sino todo alrededor, ¿no?
Exactamente.
Pero tú, ¿cómo lo definirías eso?
Lo que pasa es que, mira que siempre ha sido muy difícil explicar una sensación.
Total.
Por eso yo he intentado que la gente que realmente está interesada le permito yo escuchar Atmos en el estudio, pues en la medida de lo posible, como lo hicieron ustedes antes de esto, para que aclarara muchas cosas. Entonces, explicarlo con palabras es difícil, pero definitivamente Dolby Atmos para música, que es diferente de Dolby Atmos para películas, sí, es donde te sientes como si estuvieras en un ambiente real donde hay un grupo tocando. No es que la música empiece a volar por todas partes, esto no es la Guerra de las Galaxias, la música siempre está en la pared frontal, pero hay elementos que empiezan a salirse o que se salen, incluso algunos se mueven, y esa sensación hace sonar eso muy agradable.
Mauro, la gente dirá que este podcast no es tan Dolby Atmos, pero sí.
Es Dolby Atmos.
Solo está... que no es Guerra de las Galaxias.
Exacto, eso tiene sutileza. Eso tiene sutileza.
Es sutil.
Pero digamos, me parece muy bacano porque tenía ese concepto antes de venir acá. Y como para, yo le definiría como que tú eres el tercer violinista en una orquesta que estás ahí metido en pues medio.
Te cuento algo. De hecho, hay géneros que definitivamente han sido como los que han empujado esto. Y uno es la música clásica. Claro, los que escuchan música clásica... se les llaman audiófilos porque no solo disfrutan con altísima calidad, sino que además tienen equipos de muy buena calidad. Tanto es así que Apple Music acaba de sacar solamente la parte Apple Music clásico, donde solamente hay contenido de música clásica. Y cuando escuchas Apple, no les... cuando escuchas música clásica en Dolby Atmos, es otra cosa.
Si uno se siente en medio de la banda.
Porque te sentís, normalmente la música clásica se escucha en teatros.
Exacto.
Si escuchas Dolby música clásica en Dolby Atmos,
como está en la primera fila,
vas a sentirte que estás en el teatro, sientes el ambiente, de eso se trata.
Y uno se siente en primera fila porque escucha el violín a la izquierda, escucho el bajo al otro lado, es de muy bacano.
Y por ejemplo... ahorita escuchamos reggaetón en Dolby Atmos y se siente la diferencia.
No, es que uno se da cuenta de sonidos. Hay sonidos que cobran vida, que si una trompeta muy bajita en el beat o un bajo que uno no escuchaba, me pareció muy bacano.
Sí.
Te pregunto, César, hoy en día, ¿qué mercado tiene Dolby Atmos? O sea, yo entiendo que en un par de años pues va a ser la única forma estándar en que se escucha. Sí, estándar. Pero digamos, hoy en día, ¿ya hay mercado o no?
Estamos todavía en los inicios de Dolby Atmos Música, ¿cierto? En este momento es realmente necesario, o por lo menos las plataformas que tienen la tecnología ya implementada están recurriendo a las disqueras, que son las que tienen catálogos.
Y presupuesto. ¿Cierto?
Y tendrían presupuesto para hacerlo, exactamente. Entonces, inicialmente, yo creo que va dirigido a ese tipo de empresas. Más adelante, cuando todo se democratice, es decir, cuando yo pueda tener un sistema económico de bajo costo y yo pueda escuchar Dolby Atmos, de pronto en ese momento ya será para todos los independientes, para todo el mundo. Y allá va a llegarse, porque ya, como les contaba ahora, los carros, en este momento los de alta gama, ya tienen sistema Dolby Atmos de parlantes. Y se estipula que posiblemente, esto pues es simplemente asumo yo que sea en ese tiempo, unos 5 o 6 años, pueda venir ya integrado en todo tipo de carro.
Okay.
En Amazon ya se consiguen barras de sonido Dolby Atmos. Barras de sonido Dolby Atmos. Y se consiguen incluso en el país. Y no son muy costosas.
Y nos contabas que habían plataformas de streaming que ya tienen...
Son tres en este momento. Apple, Amazon y Tidal. Esas tres tienen ya implementado el sistema Dolby Atmos y seguramente vendrán más.
Y Apple ya tiene sus audífonos que se escuchan.
Apple además, Apple está apostando a la venta de su hardware exactamente para escuchar Dolby Atmos en un entorno Apple. Primero tiene que ser en un dispositivo Apple, cualquiera, pero en un dispositivo Apple. Y tener los AirPods Pro o los AirPods Max, que son los de diadema, ellos ya vienen con Dolby Atmos. Y cuando tienes suscripción a Apple Music, inmediatamente se activa en todos los dispositivos Atmos, se activa Dolby Atmos.
Apple nos debería pagar este podcast.
Literal. Sí, sí, sí. Patrocinado por Apple.
Sí, sí. No, entonces vámonos para Amazon. Amazon tiene un parlante que se llama el Echo 3D, que ya claro, es Dolby Atmos.
Sí, el Echo 3, sí,
y
sí,
vale,
lo conozco.
$200.
También nos puede patrocinar Amazon.
Sí, hey, yo tengo una camiseta de Amazon. Sí.
César, te pregunto, ¿en Colombia cuántos estudios hay Dolby Atmos?
Ah, no, yo no sé. Certificados creo que aparecen 4 en la página de Dolby.
O sea, hay unos que no están certificados.
Sí, hay muchos estudios ofreciendo Atmos sin certificación, pero no los conozco. Es muy difícil saber pues quién es.
Señalarlos, decirles nombre
sí,
y apellido.
Porque no lo sé.
Exacto. César, ¿y cuál es el proceso para que mi estudio sea Dolby Atmos? Que vos decías como, no, eso no está de pronto los parlantes bien configurados.
Dolby tiene en su página muy, muy claro las especificaciones técnicas mínimas requeridas para que el estudio, digamos, sea aprobado por ellos. Y cuando uno decide empezar el proceso, ellos lo guían. Okay. Te piden las medidas de tu estudio y ellos te devuelven un render de tu estudio en donde te dicen dónde debes ubicar los parlantes. Y uno procede a la construcción, luego le manda, digamos, unas pruebas fotográficas, sobre todo de las medidas y entre esas las medidas de los parlantes del techo. Y si uno las cumple, además del proceso de calibración de los parlantes, entonces uno obtiene la aprobación.
¿Por qué decidiste vos entrar al mundo Dolby Atmos si de pronto todavía no hay tanto negocio para eso?
Es cierto. Yo empecé porque después de todos los años que estás diciendo que llevo, un día entregué, hace 2 años entregué una mezcla y 8 días después de entregarla me pidieron la mezcla Atmos.
Okay.
Yo dije, hombre, no, yo no hago eso, pero yo realmente lo que estaba diciendo es no tengo idea de qué me estás hablando. Y para mí eso fue como, o sea, eso fue...
En el ego.
Claro, por Dios. ¿Cómo yo no voy a saber qué pasa en el audio a estas alturas del partido? Empecé a investigar, empecé a darme cuenta de que los ingenieros que yo sigo o que admiro, todos estaban hablando de Dolby Atmos. Entonces me encarreté más con el tema. Y 2 meses después no solo estaban hablando de Dolby Atmos, sino que esos mismos ingenieros ya estaban montando estudios Dolby Atmos. Entonces dije, no, esto es otra cosa que yo no entendí. Yo todavía en ese momento no entendía el negocio. Solamente estaba tratando de entender la tecnología. Al año que siguió, unos meses después, tuve la oportunidad de hacer un viaje a Estados Unidos. Pude ir a un estudio Dolby. Ahí fue que entendí de qué se trataba. Lo mismo que les pasó a ustedes cuando escucharon. Uh-huh. Por eso les digo que es difícil explicar una sensación. Hay que oírlo para entender. Sí. Y ahí fue que se aclaró el panorama. Sin embargo, yo sabía que no era fácil montarlo por costos, por la parte técnica. Regreso, hablo con un amigo de una disquera, un gran amigo de toda la vida y que le gusta mucho la tecnología. Le quise comentar y le dije que le voy a decir algo que no, con seguridad no conoce. Y la sorpresa me la llevé fui yo, porque esa disquera ya estaba cotizando en Argentina
servicios
para mezclar un disco muy, muy famoso de ellos en Dolby Atmos.
Okay.
Ahí fue el clic, porque ya había un negocio. Yo en ese momento entendí, y luego en esa disquera junto con su agregadora digital que me invitaron a una reunión, entendí de qué se trataba la historia. Entonces digamos que la verdad fue que ese negocio que resultó ahí fue el clic para yo poderme, para decidirme meterme en esta tecnología. Yo todavía estoy en estéreo y voy a seguir en estéreo, pero ya también estoy en Atmos, entre otras porque a mí me gusta mucho el cuento audiovisual y yo todavía no estoy muy enterado de todos los requerimientos o lo que llaman mejores prácticas en la parte audiovisual, pero el estudio que yo tengo me permite hacer videojuegos, televisión, digamos que no largometrajes, pero cortometrajes, e incluso se puede hacer una película, pero después tienen que terminarla en un estudio certificado Dolby Atmos Cine. Pero lo que cuesta un estudio certificado Dolby Atmos Cine versus lo que cuesta un estudio como el mío para que se pueda empezar a hacer toda la mezcla y luego se pula, se ahorra muchísimo dinero. Porque no podría salir sino en un estudio certificado. Pues si es una película ya.
Ya entiendo.
Pero me gusta ese cuento. Eso también tuvo que ver con que yo tomara la decisión. Me gusta mucho eso.
Mauro, cuando entramos al estudio, uno ve 35 parlantes, ¿no?
Literal.
Entonces, Dolby Atmos, digamos que es una experiencia donde tienes 7 parlantes a todo tu alrededor.
Unos arriba en el techo.
Unos 4 en el techo. ¿Cuánto te faltan? ¿Son 7, 4?
El formato que yo tengo para mezclar Dolby Atmos música, hay 2 formatos. 7.1.4 y 9.1.6. Por espacio, yo pude cumplir el 7.1.4, es decir, 12 parlantes. Ya. Que son 7 parlantes en el plano horizontal. El punto 1 es el subwoofer y punto 4 son 4 en el techo. 9.1.6 son 9 en el plano horizontal, 1 de subwoofer y 6 en el techo. Pero, por ejemplo, en un teatro Dolby Atmos pueden haber hasta 64 parlantes.
Dios.
En una sala bien, bien calibrada Dolby Atmos pueden haber hasta 64.
¿El de oficina cómo es, Mauro?
Creo que es 1.1.1.
Sí. Por lo menos 1.1. 2. Sí.
César, yo te quería preguntar, cuando vos salís del estudio, apagas el estudio y te entras al cuarto y dices como que pucha, ya me quiero relajar, ¿qué escuchas? ¿Vos qué música escuchas?
Qué buena pregunta.
Blessed.
Nada.
¿No escuchas nada?
Yo me monto en un carro, cuando voy a alguna parte a comer o alguna cosa y me preguntan ¿qué pongo? Les digo, nada.
No quiero escuchar
nada. No quiero escuchar. Para mí un fin de semana y algo que yo quiero escuchar es un pajarito, un río.
Se escucha ya. Música todo el día.
Todo el tiempo estoy en función del sonido. ¿Y yo me cuido mucho en términos de volúmenes, porque obviamente yo vivo de los oídos, pero sí, claro, uno a veces no quiere oír nada. Porque viene, a contrario a lo que le pasa a todo el mundo, que viene de trabajar toda la semana y ahora quiero descansar y quiero oír música, lo mío es al revés. Yo no quiero oír nada. Yo quiero silencio, es lo más rico del mundo.
Y César, ya que has tenido esta experiencia como, y sobre todo muy cercana a las disqueras.
Oiga, ustedes suenan, ¿qué fue madre el micrófono?
No es el micrófono, somos nosotros, está la voz. Nosotros,
¿qué fue madre voz, por Dios?
Sí. La experiencia de 50 y pico podcast.
Sí, hombre, se oye muy bien, bueno.
Ya se olvidó la pregunta.
Yo, qué pena.
No, lo que iba a preguntar, ¿crees que hay un motivo por el cual, además de que hablabas de que Apple obviamente está patrocinando su hardware? Sí. Alguna vez escuché la frase de que están patrocinando mucho Olvidarnos para generar como una barrera al acceso de las disqueras, de los artistas independientes, a ciertos niveles de exposición de la música. Y eso, ¿cómo decirlo? Que hay tanta música saliendo. La otra día salió una estadística de 120 mil canciones al día. Por lo menos pasar un filtro de que, listo, el que quiera escuchar música barata, pues vaya y la busca. Pero en las primeras pantallas va a haber música de alta calidad, como generando una barrera de acceso a la música.
Hombre, yo te soy sincero. Yo no podría confirmar eso porque yo no he podido tener un contacto, digamos, aunque lo he tenido con Dolby. Yo acabo de terminar una capacitación con Dolby. No la he tenido con las plataformas que están haciendo eso, o directamente con una multinacional que pueda también confirmar eso. Pero sí escuché algo de que de alguna manera lo que se pretendía era eso, porque en este momento, digamos que los grandes artistas que están obligados a tener su mezcla estéreo y su mezcla Atmos, se volvió como eso, como algo de, hey, es que yo tengo una mezcla Atmos.
Claro, claro, como el sello de calidad. Cierto,
pero... Y de ahí salió yo había escuchado ese rumor, pero no lo podría confirmar.
Porque es que uno sí, o sea, cualquier persona puede ser artista hoy en día. O sea, literalmente sí. Yo cojo una licencia no exclusiva de BeatStar de $50, grabo mis voces en cualquier sistema casero y lo mando a esas plataformas de mezcla y master que me cobran otros $50. Y tengo una canción mezcla y masterizada en $100. Uh-huh. Entonces uno dice, pues cualquier persona puede ser artista. Sí. Ya esto es una barrera que pero no cualquiera tiene la capacidad
de... Te cuento que ya hay estudios ofreciendo Dolby Atmos a precios muy bajos y algunos, aunque tienen el sistema de parlantes, otros no.
Pero sin certificación.
Sí, pero están sonando y se están recibiendo en plataformas. Solamente cuando un estudio certificado hace el playback es cuando uno empieza a escuchar lo que hay ahí. Y de hecho hay en este momento un run en internet, en YouTube, precisamente porque en algún momento dijeron, no, este es el futuro, se van a acabar los estudios caseros, eso no va a pasar, esa no es la historia, esto es un complemento, esto es para el que le interese, digamos, ese tipo de sensaciones. Pero mucha gente se fue, digamos, en contra por esa razón, porque primero, no le gusta a la gente que le obliguen a hacer cosas. Claro. Es decir, yo me tengo que montar en esa tecnología porque sí, esa no es la manera. Ni tampoco pienso que lo va a hacer. Esa no es la idea tampoco. ¿Cierto? Por lo costoso. Pero también está la gente que de alguna manera dice, ok, yo entiendo que puedo hacer una mezcla de Dolby Atmos con audífonos y entonces la voy a vender así. Y lo están haciendo. Uh-huh. Y lo malo es que vos como cliente, como artista, no tenés cómo verificar si que no esa mezcla estudio. Exactamente. Entonces se vuelve casi que un acto de fe. Ok, yo te recibo y espero que sí sea Atmos y la mando y ellos le hacen unas mediciones, pero no van a estar en un estudio todo el tiempo haciendo playback a ver si es verdad o no que tiene realmente la mezcla para parlantes y tiene su compatibilidad en audífonos, en binaural. Entonces hay una cantidad de información imprecisa rodando que este tipo de información, este tipo de podcast y este tipo de oportunidad que le brindan a uno ayuda para que la gente también aclare un poquitico la historia y no se deje embolatar.
César, ¿vos crees que un productor musical también puede hacer la ingeniería de la canción o siempre debe
¿Cómo tener... te parece que cuando siempre todos los que llegan muy prevenidos con la tecnología y se van como se van a ir ustedes? De hecho, los productores que han venido no estaban muy convencidos y la mayoría se van diciendo, qué delicia, ¿cómo hago yo para poder entonces escuchar esto cuando estoy produciendo? Porque yo quisiera que mis producciones tuvieran, digamos, esta posibilidad de sonar así. Y ya hay herramientas que te permiten en un sistema normal generar, virtualizar un 360 para que te hagas una idea si este sonido lo quiero mover acá o quiero que este esté un poco más salido, ¿cómo sonaría? Y luego ya un ingeniero de Atmos lo haría realidad.
Ok. Yo te
¿Qué te pasa hoy?
No sé, no sé. Literal. Pero te preguntaba, César, digamos en el mundo tradicional de la música, ¿vos recomendás a un artista que el productor también sea el que le mezcle y masterice, o siempre debería el productor ser distinto al ingeniero de mezcla y master?
Para mí el que debe mezclar es el que lo pueda hacer sonar mejor.
Ok.
Porque finalmente se trata de eso. Es decir, finalmente cuando yo oigo una canción, la mayoría de la gente no está preguntando quién lo mezcló. Y si le dicen quién lo mezcló, seguramente no va a tener ni la menor idea quién es. Pero lo único que yo sí quiero es que me suene bien.
Sí, es verdad.
Uh-huh. Entonces, finalmente es que lo haga el que lo haga sonar bien. Lo que pasa es que los que lo hacen sonar bien normalmente son los que le están dedicando mucho tiempo a que su sistema de sonido esté bien calibrado, a que su área esté acústicamente bien tratada, y a los que han hecho muchísimas veces eso.
César, yo creo que una polémica que, pues, que ha mantenido la industria por mucho tiempo es la participación del ingeniero dentro del split o dentro de la composición. ¿Vos estás de acuerdo en que no sea partícipe de la composición, o si debería, o debería cambiar eso?
Mira, lo que pasa es que digamos que eso es novedoso acá. Uh-huh. En el split de composición no era la usanza, pues, pero yo sí sabía que en Estados Unidos los grandes ingenieros participaban en puntos en el máster.
Claro, claro.
En el máster. Lo que pasa es que hoy en día muchos ingenieros de mezcla también son productores.
Claro, exacto.
Entonces sí tienen que ver en el proceso de producción. Entonces, si realmente tuvo que ver, yo diría que claro que sí, porque tuvo que ver. Es aquel que no tuvo nada que ver. Y entonces de pronto de manera, no sé cómo decirle esa palabra, lo está exigiendo, eso ya es otra cosa, pues. Pero, uh-huh. Pero es que hoy en día es muy común que los productores, los que hacen mezcla, tienen que ver en el proceso de producción.
Claro, porque yo creo que antes era muy, muy, muy clara la división entre el productor y el ingeniero, pero creo que hoy en día cada vez como que esa curva se va dañando un poco.
Porque antes, cuando uno producía música, uno no tenía acceso a un estudio. Era costosísimo. Claro. Hoy en día la tecnología... Vea, nos dañaron esto.
Pero no la paremos.
¿No la puede parar?
Sí, no, pues déjalo así. No, porque si no corta dos audios, entonces mejor así.
Bueno. Un segundo, también yo conecto. Motica. Aló. Motica, estoy en un podcast. Te llamo en un momento. Chao. Miren que esto es muy interesante, esta pregunta que estaba haciendo. Ah, ustedes ya después hacen la edición y cortan
eso. Sí. Sino que si lo para y lo vuelve a iniciar, se hacen dos audios.
Claro.
Tú puedes, Sebas. Literalmente el ingeniero nos está odiando en este momento.
Yo le bajo volumen a esto. Perdón, Manny. Hizo un avión, yo me trabé dos veces.
¿Qué te pasó, weón? ¿Estás con un derrame cerebral o qué?
Me trabé, yo no sé. Como que me cuesta arrancar, como que arranco en segunda.
¿Retomo?
Retoma.
Lo que les estaba diciendo es muy interesante porque antes era muy difícil acceder a un estudio profesional. Uh-huh. Los estudios eran solamente esas áreas en donde había unos equipos costosísimos que solo lo manejaban ingenieros, y a esos estudios solo llegaban los artistas que estaban firmados por disqueras.
Claro, era la disquera de Codiscos, la disquera. Exactamente. Y ellos tenían los estudios y el canal de distribución,
entonces,
todo.
Entonces había muy claro los roles de cada uno.
Claro.
Había un arreglista, había un productor, estaban los músicos, había un ingeniero para mezcla, había un ingeniero para masterización, y cada uno hacía lo que tenía que hacer. La llegada de la tecnología puso en manos de todo el mundo equipos de producción de audio. Uh-huh. Eso tiene su aspecto positivo y su aspecto negativo. El positivo es que, claro, le da la oportunidad a aquella persona que es muy talentosa y que no tiene de pronto muchos recursos, le da la oportunidad de mostrar sus ideas. Pero el aspecto negativo es que la calidad se fue para el piso. Claro. Porque entonces ya todo el mundo trabajaba y todo el mundo dice que mezcla y masteriza de manera profesional. ¿Cierto? Entonces ya ahí empezó a borrarse esa línea en donde el ingeniero de esto o el ingeniero de aquello o el arreglista, ya no hubo eso. Entonces incluso una persona puede hacer todo.
Claro, un productor que sepa ingeniería. Claro,
puede hacer todo.
César, yo te quería preguntar algo. Nosotros siempre en la oficina hablamos de que la música tiene unos ingresos pasivos y unos ingresos activos. Ingresos activos como el fee que te pagan de producción, o el fee que te pagan por mezclar, o el concierto en vivo de un artista. Y los ingresos pasivos como la generación de esos catálogos. Entonces, tener porcentajes de composición, tener puntos de máster. Pero digamos que en tu rol como ingeniero se complica mucho la generación de esos ingresos pasivos. Como que uno depende mucho de ese fee que me pagan por mezclar y masterizar. ¿Cómo hacer como ingeniero para empezar a crear catálogo?
Uno va aprendiendo. De hecho, hay artistas que entienden que una buena mezcla cuesta.
Claro.
Y de pronto le hacen a uno la oferta. Mire, yo quiero que usted sea el ingeniero de mezcla. Hablemos de un pago, de un fee, y hablemos de una participación en puntos de máster. Uh-huh. Y es muy común. De hecho, así funcionó siempre también en Estados Unidos, que digamos es el modelo que uno siempre sigue. Y ahí empiezan entonces a generarse esos puntos de ingresos pasivos.
Claro.
Y a veces incluso yo tengo que ver también en la parte de producción.
Ok.
Entonces, yo pienso que uno lo que tiene es que enterarse cómo funciona esto.
¿Cómo
y va buscando el espacio, porque solo de mezclar es difícil.
Exacto, lo que yo digo, porque entran más ingenieros, entran más productores, claro, y se complica más.
Así como decías ahorita, hay mucha oferta en el mercado de artistas, también hay mucha oferta de ingenieros.
Claro.
Ya todo el mundo tiene en su casa un sistema y está mezclando y masterizando. Y a algunos les suena muy bien, que es que eso es otro problema, que no sonara bien, dice uno, no, que no hay problema, pero hay gente que está haciendo muy buen trabajo.
Es como los abogados, Mauro.
Literal, cada día salen más. Pero eso está bien, hay que democratizar la industria.
¿También pasa en eso?
Sí, claro. Okay.
Ven nuestro curso de artista empresario y ya son abogados de la música.
Ya son abogados de la música.
Ok, hay ese curso que hay que hacer. Me gustó.
Te pregunto, César, ¿te ha tocado? Porque me pasaba mucho con otro ingeniero que decía como que no, ese artista siempre graba mal las voces, este productor siempre graba mal. ¿Te ha tocado devolver canciones? Como no, eso sea imposible de mezclar.
Sí, claro. A ver, hay algo que está claro y es que las mejores mezclas mías son las que me llegan mejor grabadas, mejor producidas, mejor arregladas.
Total.
Eso yo creo que ya dice.
Te dan herramientas, ¿no? Te dan.
Pero yo no puedo llegar al punto en donde si no está bien lo tengo que devolver porque entonces también sería muy complejo. Uno también entiende que no todo el mundo tiene la posibilidad de acceder a un buen estudio o si tiene el área no tiene de pronto un buen micrófono y si lo tiene no tiene una buena interfase y es la clave es la línea. La cadena desde que el micrófono está ahí hasta el cable que lo conecta, el preamplificador y el convertidor, esa cadena es la que determina la calidad de captura de un sonido.
Porque para el ingeniero es muy importante su reputación.
Sí, yo nunca, claro.
No voy a decir nombres.
Sí, me ha tocado devolver.
Te ha tocado la canción, yo sé cuál. O sea,
hace como 3 años una polémica, una canción de un artista top que salió asquerosa. O sea, las voces horribles. Okay. Y todo el mundo conocía al ingeniero. Okay. Pero él mismo ahí salió a decir, oigan, yo no hice eso.
Exacto.
No sé quién lo hizo,
exacto.
Yo no hice eso, por favor no me maten. Y literalmente al mismo, todo el mundo le cayó al ingeniero. Y él, sin revelar quién fue el verdadero ingeniero, dijo, marica, lo que le mandaron a ese man era imposible de salvar. Claro. Entonces, es a veces mejor decir como que, ¿saben qué? Eso yo no lo cojo, no lo tomo, hágalo con alguien más. Literal.
Y es así porque muchas veces yo no tengo, sale una canción y yo no tengo por qué explicar qué pasó en la canción. Uh-huh. Si llegó bueno o llegó mala, no. Uno hace el esfuerzo que suene lo mejor posible y uno a veces entiende, hombre, hubiera podido ser mejor, pero pasan ese tipo de cosas.
César.
De hecho pasa algo muy curioso. Cuando a mí me mandan a mezclar algo, lo que siempre pasa es que la gente me dice, ve, esta es la canción, aquí están los tracks para que la mezcle, pero esta es la referencia. Y vos vas a escuchar la referencia y son los artistas top.
Claro, claro, otra cosa.
Que trabajaron con los productores top.
En los mejores estudios.
Los mejores estudios con los mejores compositores y los mejores músicos. Y uno ya empieza a decir, uy, Dios mío, ¿cómo le hago para explicarle que
okay, no.
Lo vamos a sonar bien, pero de pronto hay que bajar un poquito las expectativas. Porque no solo porque hay problemas allá, uno también tiene limitaciones, pero sí es muy curioso que siempre las referencias son lo más top.
Claro, claro,
top,
claro, claro.
Top.
César, yo te iba a preguntar, ¿alguna vez tú has mezclado una canción y dices, qué canción tan mala? Huepucha.
Sí.
Sí.
Y también, qué canción tan... Es más, he mezclado canciones que me ha dolido que nunca salieron y nadie nunca las escuchó.
Sí.
Pero muchas veces.
Pero si ya te llegaron a ti, ya uno creería que ya es porque va
no,
a salir.
No, tampoco. No. Uno hace de todo tipo de cosas. Hace música para la industria, música para independientes, música para gente que solo la va a escuchar él y su familia.
Pero no, si ya uno, para proceso de masterización, yo no diría como...
Nada, hay para todo, no crea. Hay para todo, pero sí me ha pasado
eso. Y artista tops, artista tops.
Maluco. Y muchos que me ha dolido que no se hubieran escuchado, que uno dice, ah, qué tristeza que un artista como esto, con este tipo de canción, no tuvo cómo hacerse notar.
Ey, César, ahorita nos pones unas.
Sí. Pues yo ahí tengo, más que hay que buscar en los backups, pero ahí hay
joyas.
Brutales, joyas de verdad.
Bad Bunny cantando
cantando
cumbia,
vallenato,
norteña.
Eso pasa.
César, ¿cómo ves la industria futuro? ¿Cómo ves el negocio futuro para los ingenieros? Yo tengo una pregunta y es ¿por qué no hay ingenieras?
Porque, no, sí las hay.
Pero muy pocas.
Ah, sí.
Porque hay como una escasez de productoras. No sé.
Verdad.
En Colombia uno casi no escucha...
Y la mujer tiene una sensibilidad más
muchísimo,
alta.
Muchísimo, claro, claro.
Yo pensaría que o por las que he conocido, tienen una sensibilidad muy alta.
Claro. ¿Cómo es
sensibilidad? Me refiero a la a percibir. Sí, sí,
claro, sensibilidad.
Entonces, frecuencias y...
Detallista.
Tono, exactamente, pero verdad, no, no.
¿Cómo ves el negocio futuro de la industria?
Esa es una muy buena pregunta. La llegada de esta inteligencia artificial va a revolucionar todo.
¿Va a mezclar y masterizar automáticamente?
Pues es que ya lo están haciendo, y no solo para la mezcla y la masterización, para los cantantes. Ya nosotros no vamos a volver a saber si el cantante fue el que cantó o no cantó, si el que tocó, tocó o no tocó, y si el que mezcló, mezcló o no mezcló.
Hay un episodio de Black Mirror, de la última temporada de Black Mirror, que me parece el futuro literalmente del miedo hacia las celebridades. Donde ya es un episodio donde es una celebridad que no actuó, sino que simplemente licenció su imagen.
Vendió su imagen.
Y ya si van a ser los artistas van a licenciar su voz y ya se la disquera el que haga la canción.
Y a mí me preocupa mucho el tema de derechos cuando la artista muere. Porque muere, pero su voz sigue y puede...
No, y técnicamente los herederos podrían licenciar la voz.
Y seguir explotando la voz.
Y haciendo nuevas canciones. Y el próximo año vamos a escuchar seguro un álbum nuevo de Michael Jackson.
Por eso entonces la vida del autor más 80 años.
Y ahí sí toma sentido.
No, sí, y pues, te lo van a vender como que fueron grabaciones que se hicieron y nunca salieron. Y nadie va a probar que sí o que no, porque uno no sabe.
Por lo menos composiciones que quizá nunca grabó. Cosas que quedaron en
posiblemente en papel, un cuaderno escrito y luego una inteligencia artificial.
No, vamos
y una
a escuchar a Michael Jackson, vamos a empezar a escuchar a Paul McCartney.
Es más, vea, los que van a tener trabajo son ustedes. Yo me voy a cambiar, voy a dejar la mezcla.
Fácilmente podemos hacer un junte con Michael Jackson, Mauro.
Literal.
Sí. César, entonces, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves?
No, te estoy diciendo, a mí me parece un poquito preocupante desde el punto de vista, mira, yo siempre he defendido la tecnología, pero me parece preocupante porque nunca jamás vamos a volver a saber si sí o si no.
Distópico.
No vamos a volver a saber.
Literal.
Si sí o no, me imagino que entonces llegará el momento en que la gente va a decir, no, yo quiero oír música de humanos.
Yo creo que va a pasar. Yo creo que va a pasar porque sobre todo, digamos...
Y estoy dispuesto a pagar por un concierto de humanos.
Porque, sobre todo, digamos, la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos tiene un filtro para inteligencia artificial. Okay. Y yo creo que va a llegar un momento donde las mismas plataformas digitales van a decir... Yo necesito que me certifiques o buscar la manera de que esta es música humana, esta es música de inteligencia artificial.
Exactamente.
Porque es muy posible.
Va a ser muy difícil.
Sí.
Eso es lo que yo veo. Y veo además con preocupación porque obviamente estas inteligencias artificiales están haciendo unas cosas increíbles.
No, sí.
Increíbles.
César, pues mira, nosotros siempre terminamos el podcast con tres consejos. Tres consejos que vos le podrías dar a un ingeniero, a un artista... para que te mande mejor las grabaciones o no sé. ¿O vos qué consejo le darías?
En su carrera.
En su carrera, sí.
Pero eso sí me gusta que me haya preguntado eso, porque normalmente cuando a mí me entregan, entonces, cuando a mí vas a mezclar la canción, entonces, ¿cómo te envío? Yo tengo un documento que le envío a los productores para que se guíen. Uh-huh. Y pocas veces lo hacen como es.
No, literal.
Y de pronto yo lo... A partir de ahí empiezo como a pedir, venga, pilas. Y a veces uno piensa, uy, ¿será que de pronto están diciendo qué tipo tan cansón? Pero la explicación es muy clara. Yo no sé cuánto tiempo lleva el productor o el artista haciendo la producción de esa canción, desde que la compuso, la arregló, la grabó, todo. El tiempo que lleve, yo solamente dispongo, yo en este momento pido 4 días hábiles desde que recibo los archivos, los reviso en el sistema. Si están aprobados, a partir de ahí 4 días hábiles para entregar la mezcla y la masterización.
Contados a partir del día siguiente y no se cuenta ni lunes ni jueves.
No es de que me mandaste los audios porque es que no me sirven, yo los tengo que revisar. Porque si no están buenos, no puedo empezar a mezclar. Uh-huh. Si yo lo reviso y están aprobados, a partir de ahí 4 días.
César, ese sería buen abogado, como contando días hábiles.
Entonces... lo que no han podido entender es que lo que se hayan demorado, yo tengo 4 días para interpretar lo que todos ustedes, lo que ustedes se imaginaron y quisieron lograr, yo tengo 4 días. Entonces, para mí, en ese documento están las claves para que yo me logre sintonizarlo antes con el productor. Uh-huh. Por eso soy tan insistente de que me llegue lo que yo pido. Sencillo, como por ejemplo, en tu sesión seguramente pusiste las partes de la canción. Ah, esto es el intro, esto es un verso, este es un precoro, este es el coro, acá hay un interludio. No se imaginan lo importante que es para mí ubicarme en la canción. Entonces a mí me mandan archivos y no me dicen nada. Uh-huh. Entonces ve, en el coro hace esto y yo,
¿cuál es el coro?
Coro. Ok, hay canciones que es muy fácil obvio, detectar muy un coro, ajá, pero hay otras que no. Que literal, pueden haber tres o cuatro hooks y yo digo...
Un regional, este un corrido, uno no sabe cuál es el coro.
Este es el coro. No sabe cuál es el coro. Y después entra otra parte y yo, ah, no, este es el coro. Y después otra y no, ah, no, el coro, entonces ese, entonces cuál es el coro. Sí. Y ahí pierdo tiempo. Uh-huh. Pierdo tiempo. Como también pedir que me manden una mezcla guía. La mejor mezcla que pueda hacer el productor. Porque entonces yo ya con esa mezcla tengo claro cuál es el balance que él quiere de los instrumentos. Obviamente yo hago la mezcla y yo ya me encargo de todo eso, pero yo ya con eso me conecté con el productor.
Ya sé lo que él quiere.
Y no es tan sencillo como la gente cree. Ah, no, eso es muy fácil. No es fácil. La gente no ha podido entender. Yo me he demorado hasta 15 días recibiendo archivos y no empezando a mezclar porque no me mandan lo que es.
César, ¿cuántas canciones mezclas y masterizas a la semana?
Ah, no, pues eso depende. Hay veces en las que... A mí lo que pasa es que como son 4 días hábiles y yo soy muy metódico y me gusta, pues tampoco puedo recibir muchas, ¿cierto? Pero digamos que si yo diría... Es que, por ejemplo, una vez estaba mezclando, en una semana tenía 3 canciones y me llama, por ejemplo, Andrés Munera, que es el que hace, digamos, toda la parte de montaje y también de producción de Yatra. Uh-huh. Y para unos Grammy, un evento en vivo, necesitaban hacer la mezcla de la canción que iban a hacer en vivo. Es decir, las voces iban en vivo, algunos instrumentos, pero lo otro iba en refuerzo. Yo tenía que hacer la mezcla. Me llamó a las 10 de la noche. Y a las 6 de la mañana del día que seguía tenían que tener los archivos porque a las 8 de la mañana empezaban ensayo.
Ay, joder, esa factura ha sido muy buena, como lo hago, pero vale tanto.
Entonces, ahí es donde uno le toca...
Tomar Red Bull.
Sí, porque entonces yo tengo una mezcla, tengo que entregar, pero es que esto es Yatra.
Sí, obvio, no toca.
Para unos Grammy.
Sí, toca.
Toca. Entonces, ahí es donde uno dice, no, ya dormiré. Pasamos. Pero normalmente, digamos que 3... Si es mucho, pues en la semana yo tampoco soy. Yo sé que hay ingenieros que mezclan mucho más, pero yo no.
¿Y tú mezclas también de artistas independientes pequeños que están empezando?
Sí.
O sea, no solamente tienen que ver como gran estrella, sino cualquiera.
Por eso te digo, independientes, desconocidos, de todo.
¿Y si un artista quiere mezclar contigo, cómo te contacta?
Pues hombre, yo tengo perfil en las redes sociales, tengo mi página web. Uh-huh. La verdad también tiene mucho que ver es con el boca a boca. Porque... La gente queda contenta, le dice a esta otra persona, le dice y llegan, terminan llegando. Y la verdad siempre ha llegado, gracias a Dios.
¿Y cómo apareces en Instagram? ¿O cómo te contactan?
Yo, César Promix.
César Promix.
César Promix, así estoy en Instagram.
Okay.
Y mi página es César Promix, www.cesarpromix.com, .cesarpromix.com.
Ok. César, antes de que entráramos a esto, estamos hablando de 3 consejos. Ah, nos okay. contaste uno, que era entregar bien esas grabaciones. Sí. ¿Cuál otros 2 consejos tienes?
A mí me preguntan mucho, la gente, hombre, yo quiero aprender a mezclar. ¿Qué hago? La verdad, para uno decir que mezcla, lo que tiene que hacer es mezclar.
Literal. Como lo que hicimos los compositores.
Veces, es escribir.
Y uh-huh. muchas veces, y en esas muchas veces, descacharse. Como me he descachado yo, pero me he descachado, pero grandes ligas. No, usted no descacha, pero descaches monumentales.
Pero pasa, es el proceso.
Claro. O sea, si usted está pensando que va a mezclar y nunca va a equivocar, yo creo que no. Por ahí no va a ser. Y vas a tener que hacerlo muchas veces. Y el tercero sería, vas a tener que estudiar un poquitico el tema.
Ya.
Porque finalmente, si no lo estudias, vas a llegar a un muro del cual no vas a pasar porque ya son cuestiones técnicas que tenés que entender para poder dar un paso hacia arriba, subir un escalón.
Qué importante ese último. Hay que estudiar.
Sí.
No todo es empírico.
No.
No todos son videos de YouTube.
No todos son videos de YouTube. O
sea, la parte empírica te va a llevar hasta cierto punto. Pero ya pasar a otro nivel, ya te va a tocar estudiar. Usar como base un poquito el exacto, el estudio y la saber un poquito la información.
¿Es necesario tener un estudio Dolby Atmos con 4 pantallas y silla patentada?
9.6.1.
No. O uno puede mezclar y masterizar.
Yo he escuchado mezclas de una persona que lo hizo en su computador portátil con audífonos que a mí me descrestaron.
Sí.
Yo he escuchado mezclas muy descrestantes. ¿Qué dice uno? Dios mío.
¿Sabe a mí qué me descrestó? Esa la silla.
La silla. Ah, certificada, sí, certificada.
Sí. Es que es lo más importante del estudio de la silla.
César, ¿cuál es esa silla?
Que ganó un premio.
Vamos a hacerle otra propaganda. Hombre, búsquela y todo la tiene por algo. Herman Miller, Aeron.
Yo me dijo la referencia así, yo, güey, pucha, ganadora de premio. Yo, pero es que es cómoda, Mauro. Sí. No es una Rimax cualquiera. No,
la que yo me senté sentado en una Rimax.
No, se pierde la espalda. Dios. Es que yo estaba sentado en la Stereo y se estaba sentado en la Atmos.
Cuando yo la compré hace poco, no hace mucho. Uh-huh. Cuando usted tiene que estar tanto tiempo sentado, va a empezar a entender la importancia.
Ese es el cuarto
¿qué
consejo.
¿Qué es más importante? ¿Tener más silla? ¿Los parlantes o la silla? Yo creo que la silla.
No, y es que vos le dices las ruedas.
Sí, o sea, no, ruedas. Eso parece un BM.
Ah, pero es que eso es con overhauling. Las ruedas no son las originales, las cambié yo.
Ah, o sea, es una silla tuneada.
Está tuneada.
No de Mauro, pero ojo, no, para que la gente la busque. O sea, no es una silla de gamer así con luces.
No, súper sobria.
Sobria, como el estudio, tuneada. No, pero
es que tú te sentaste y yo dije, pucha, este man se enamoró.
O sea, no es un BM.
Es que usted ahorita se siente.
Sí, yo no me he sentado.
Parece uno flotando.
No es un BM, es un Rolls Royce, Mauro.
Literal.
Bueno, pues César, mil gracias. Mil gracias por estar con nosotros. De verdad que me encanta venir acá a escuchar música y que participes en el negocio de la música. Que enseñes un poco de qué es Dolby Atmos, qué es la ingeniería de sonido y qué es más del negocio de la música.
Hombre, no, a ustedes primero por tenerme en cuenta. Desde que nos conocimos hemos tenido una buena relación, una buena amistad. Bienvenidos cuando quieran acá. Este tipo de información, este tipo de oportunidad de poder contar cosas me parece muy agradable. Así que nada, antes yo soy el que tengo que agradecerles.
Muchas gracias, César.
Muchas gracias, César.
Mauro, ¿algo para agregar?
No, que ya vamos a empezar a mezclar en Dolby Atmos los podcasts.
Literalmente. No, pero es que ya está mezclado, sino que la gente no tiene todavía.
Es que la gente va a poder sentirnos a su derecha, te va a sentir a ti y a mí.
Ya hay podcasts en Atmos.
Ay, no me jodas.
Les voy a mostrar link de eso para que se den cuenta que ya hay podcasts en Atmos.
Pero ¿cómo se hace?
Yo sí. Me escucho. No, pero imagínate como, como si estuvieses ahí en la mesa.
Voy a mandar links.
Aquí está la otra persona, aquí está el oyente.
Voy a mandar link y les voy a dañar la tarde con eso.
No, se nos va todo el presupuesto del adelanto.
Bueno, Mauro, entonces. Nada, como siempre.
Define tu talento.
Síguenos en nuestras redes sociales como @destramauro, Mauro Destra.
Mauro Destra.
@comosebasdestra. Denle like a este video, compártanlo. Bueno, video no, audio.
Suscribirse,
compartirlo. Y nada, Mauro, como siempre, define tu talento y acompáñanos dentro de 8 días con otro capítulo más del negocio de la música.